En Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya hemos orado. Yo quiero ahora compartir con ustedes el encuentro número 19 de nuestra serie Encuentros con Jesús. Y este es el ciego de nacimiento. Vemos aquí que este milagro de nuestro Señor. Ahora, en el libro de Juan, nada más son 7 milagros. Y la palabra milagro casi dice simión en griego, es decir, señal. Son señales. Cada milagro tiene un propósito. Es el libro con menos milagros documentados. Y a la vez es el libro de los 4 evangelios que nos enseña acerca de la deidad de Cristo Jesús, su divinidad. Él es Dios. Pero esos 7 milagros, por ejemplo, también encontramos los 7 yo sois en Juan. Él es, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy la vida, la resurrección. Y veamos serie de 7, pero no estamos ahora estudiando el libro de Juan. Yo no voy a entrar en detalles. Simplemente es uno de los 7 milagros documentados en este libro del Evangelio de Juan. Y este es, vemos aquí, la curación de este ciego sirve para enseñar o ilustrar que Jesús es la luz del mundo y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Cómo comenzó este evangelio? Hace 2 o 3 semanas que nuestro hermano Medrano predicó sobre eso. Y si usted mira aquí en capítulo 1, usted verá aquí en versículo 9 de Juan, dice: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él alumbra a todo hombre. Él nos da luz. Pero aparte de eso, un capítulo antes del 9, en capítulo 8, versículo 12, él dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué es lo que hace aquí en capítulo 9? Él abre los ojos, él alumbra a un hombre, pero este hombre recibe, vamos a ver, doble visión. ¿Okay? Él recibió doble porción de la bendición. ¿Por qué? Veremos. Pero como siempre, vamos a estudiar acerca de la condición de este hombre. Ni sabemos su nombre, pero no es importante. Lo importante es lo que Cristo hizo en su vida y cómo Él reaccionó. Primero, en 9:1, encontramos aquí que el hombre nació ciego. Es muy importante entender eso. Dice, vio un hombre ciego de nacimiento. Jesús lo vio. Dice, el Señor lo vio. No eran los discípulos que lo vieron. Sin duda todos lo vieron. Pero esa palabra vio, quiere decir que Él fijó. Él, su concentración, su atención fue puesta en este hombre. Y vemos entonces aquí que nunca en este hombre, él nació ciego. Aquí dice, ciego de nacimiento. Él nunca por sus ojos pudo ver el color, un color de la naturaleza. Nunca vio un árbol verde, una manzana roja. O el cielo azul. Nunca. Él nació. No era un hombre que había perdido la vista. Él nunca la tuvo. Él nació ciego. Entonces es muy importante entender eso. Y él nunca pudo ver el rostro de su madre. Imagine usted. Un niño viendo a su mamá sonriendo y dándole besos. Pero la visión, la vista es muy importante. Él nunca vio el rostro de su mamá. Y vemos entonces que dice que también él era un mendigo. Él andaba mendigando. Sabemos que mendigaba porque 9:8 nos dice, versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Esa es la única manera que podía. No podía trabajar, no podía ver. No era culpa de él, no era un flojo, no era un hombre perezoso, simplemente no podía trabajar porque no podía ver. Y entonces, vemos aquí que él vivía de la lástima de la gente. Oh, pobrecita, tiraba cualquier monedita. Vivía de la lástima de la gente. Entonces, este ciego, vemos aquí que nunca disfrutó, nunca pudo ver algo con sus ojos, nunca pudo trabajar, y aparte que era un mendigo, mendigando en las calles, porque y era cerca del templo, más que todo, vemos aquí también que él fue juzgado por el pueblo, por su pueblo. Si usted mira la pregunta de los discípulos, que eran judíos, eso dice mucho. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o a sus padres para que haya nacido ciego? Ahora, hermanos, ¿por qué preguntaron acerca de él? No lo tomaron en cuenta. Lo que pasó es que ellos vieron que Jesús lo estaba viendo. Y como Jesús lo vio, ellos también entonces aprovecharon y le preguntaron. Pero mira la pregunta que hicieron. Pasaron por alto que su ceguera es porque él hizo algo a sus padres. Ahora, recuerde muy bien. Primer versículo que le dije, toma en cuenta, él nació ciego. Mira la pregunta, qué tonta era. ¿Cómo pudo este hombre haber hecho algo si siquiera había nacido, nació ciego? Entonces, los discípulos hicieron una pregunta basada en la superstición. O alguno que en la reencarnación. El hecho es que el hombre nació ciego. ¿Cómo es posible que él hizo algo para quedarse ciego? Entonces, puede ser sus padres, pero dijeron a él o sus padres. ¿A este o a sus padres? Ahora, es verdad que todos pecamos en Adán. Por medio de Adán, el pecado entró en el mundo y la muerte. Y sí existe ciegos y sordos y tartamudos y hay gente que nace sin piernas y todo. Sabemos eso. Pero esa es una pregunta que ellos estaban haciendo. No era una pregunta teológica basada en Adán. No, no. Era una pregunta supersticiosa. Que la gente creía en aquel entonces. Recuerdo una de las veces pensaron que era un fantasma que estaba caminando cuando vieron a Jesús. Entonces existía cierta superstición. Y vemos aquí que él fue juzgado por el pueblo. Sin duda, mucha gente toda su vida lo vieron. No, hombre, ¿qué hizo sus padres o qué hizo él? Fue juzgado. Y Jesús también. Recuerda que no tanto él, su madre. Porque ellos dijeron a él, nosotros no nacimos de fornicación. ¿Qué estaba dando a entender? Que él, sí, su madre fornicó. Por eso nació él antes de casarse. Pero la cosa es, la gente son muy lista para juzgar. Y el pueblo juzgó a este hombre. Era un hombre ciego, un hombre que mendigaba y un hombre juzgado. Y vemos que Jesús lo vio. La sociedad lo vio como que, como dice en inglés, whatever, no es nada, no sirve para nada. Pero Jesús lo vio. Y vemos ahora la reacción de los discípulos. Primero, para los discípulos de este hombre, cuando vieron que Jesús lo vio, su condición era objeto de la curiosidad. ¿Y quién pecó, él o sus padres? No era porque querían aprender y querían de veras aprender teología y doctrina. Simplemente era curiosidad. Hey, ¿quién pecó, él o sus padres? Y como era una pregunta de curiosidad, no usaron la cabeza. Porque como digo, él nació ciego. ¿Cómo es que pudo haber hecho algo? Y su condición era objeto para ellos de conversación. Si a veces nosotros caemos en eso. Somos discípulos del Señor. Pero hablamos de los pobres, hablamos de los problemas, pero de veras no con una pasión de ver las cosas mejorar. No porque deseamos ver a la gente entregarse a Cristo. O simplemente hablamos de como conversación. Por ejemplo, no, hombre, ¿cómo ha cambiado la sociedad? Ahora se casan los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. ¿Pero de veras nos duele eso? ¿O nada más hablamos como conversación? O hablamos de la corrupción en el gobierno. O hablamos de los Zetas matando, los carteles matando gente inocente allá. O hablamos de lo... Pero es nada más conversación. Pero déjenme decirles algo. Lo que nos conviene hacer es conversar menos y hablar más con Dios y orar más. Pero nosotros casi no oramos por las cosas, nada más hablamos de las cosas. Y él era un objeto nada más de la conversación. Ellos no les importaba. Ellos sabían que Jesús había sanado muchos. ¿Por qué no le dijeron, Señor, sánalo, mira cómo sufre? No, ya lo tenían juzgado y no lo vieron como necesario ni digno de ser sanado. Recuerda que son los mismos discípulos que dijeron, Señor, ¿quiere que traigamos fuego? Llamamos fuego del cielo para que los consuma a todos. Porque los samaritanos que echaron a Jesús de sus contornos. O uno que estaba predicando, mire, está predicando, pero no anda con nosotros. O sea, en los mismos discípulos que a veces actuaban como hombres naturales, no hombres espirituales. Pero aquí vemos la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. Primeramente vemos que lo vio. Déjeme decirle algo. Él siempre nos ve con ojos de compasión. ¿Usted ha fijado en Mateo alguna vez, en Mateo 9? Mira 9:36 lo que dice. En 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él vio las multitudes. Él pudo ver a más caras. Gente, no. Los vio con ojos de compasión, como ovejas que no tenían pastor. Nosotros tenemos que entender que dice aquí que tuvo compasión de ellas, de las multitudes, así como él tuvo compasión de este hombre. Y es muy importante entender eso. Nosotros tenemos siempre, yo sé que no he dicho en el pasado, pero tenemos que tenerlo bien grabado en nuestros corazones. Ver a la gente con los ojos de Jesús. Sus manos son del Señor. Él quiere usar tus manos. Él quiere usar tus pies. Él quiere usar tu cabeza. Él quiere usar, él desea usar tus talentos. Todo lo que tú puedas hacer, puedes ser un músico, un carpintero, un doctor. Él quiere usarlo para su honra y su gloria y para bendecir a otros. Porque Él quiere que usted vea a la gente con los ojos de Él. Y Él los ve con ojos de compasión. Y déjeme decirle algo, aún cuando le estaban escupiendo y arrancando la barba, burlándose en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él nos dice a nosotros para cargar nuestra cruz. Pero cuando tú cargas tu cruz, acuérdate, tú también cargas los ojos de Jesús. Cuidado cómo juzga a tu prójimo. No sea tan listo para juzgar como los discípulos. Y Él quiere enseñarles una lección. Y si nosotros viéramos la gente con los ojos de Jesús, sin duda muchas cosas cambiarían en nuestras iglesias y tal vez aún en nuestra sociedad. Entonces, lo vio. ¿Y qué hizo él? Ah, pobrecito. No, él traía dinero. Recuerda que en aquel entonces Judas era el tesorero, cargaba la bolsa. Él podía haber sacado un dinerito y darse a ese pobre como cualquier otro. No. ¿Sabe qué hizo él? Lo sanó. Y mira aquí, es interesante. En versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva, perdón, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que sería enviado. Primeramente, alguno pregunta, ¿por qué es que él hizo lodo? Él no tenía que haber hecho lodo, es verdad. Pero nos quiere enseñar algo el Señor. Él utiliza diferentes métodos en diferentes vidas. Y no son nuestros asuntos para cuestionarle. ¿Y tú por qué así? ¿Por qué asá? ¿Sabe qué? Déjame decirle algo. Es como algunos aquí. Dios le ha concedido un carro. Algunos por medio de pagar por mes. Otros en efectivo. Y otros regalado. El hecho es, Dios decide cómo Él te quiere dar las cosas. Nosotros fuimos bendecidos como iglesia. El Señor nos obligó a comprar un templo, nos regaló otro templo. A otras iglesias no tienen ni siquiera uno, tenemos dos. Déjeme decirle algo. ¿Quiénes somos para juzgar? Hay iglesias que tienen más que dos. Hay iglesias que están creciendo, tienen miles de miembros y tienen dos o tres campos. El hecho es, Dios hace las cosas como Él quiere. Si Él quiere sanarte milagrosamente, lo hará. Si Él quiere usar un doctor, lo hará. Y si Él quiere usar su cuerpo físico, usando el proceso de naturaleza, Él también lo hará. Que se sane solito su cuerpo. El hecho es, Cristo nos estaba enseñando. ¿Usted cree que necesitaba escupir y untar, mezclar el lodo con su saliva y untar los ojos? No. Él tenía una lección que enseñar. Recuerda el nombre del estanque, era Siloé, quiere decir enviado. Él envió a este hombre a ser sanado. Pero también enseñándonos, que es una de las cosas que él dice en el fin del libro, cuando está haciendo su oración de sacerdote en capítulo 17, han conocido que tú me enviaste. Y es una de las cosas que tenemos que entender. El Señor fue enviado por su Padre. Y cuando rechazamos al Señor, rechazamos al que lo envió. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, él fue enviado por su Padre. Y vemos entonces aquí, como dice, todos los milagros tienen una señal para enseñarnos. Pero lo sanó. ¿Por qué lo sanó? Porque él quiso sanarle. El ciego no se acercó a Jesús. El ciego no demostró ninguna fe. El ciego ni siquiera sabía que Jesús ahí estaba. Jesús lo vio. Jesús lo tocó. Jesús lo sanó. Y nosotros, vamos a ser francos, andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ciegos también, no veíamos. Y Él se acercó a nosotros. No hay nadie en este lugar que ha buscado a Cristo primero. Fue Él que nos buscó primero. La Biblia dice, no hay nadie que busca a Dios. No hay nadie que entienda. Entonces, Él fue el que nos tocó. Aquí estoy. Fue Él que nos sanó. Ahora vemos por qué nos dio la visión, nos dio la vista, nos dio los ojos para ver. Pero Él es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Y vemos entonces aquí, lo vio y lo sanó. Pero vemos también aquí que el hombre obedeció. Porque él no sabía quién era, nada más dijo, fue entonces y se lavó, versículo 7, y regresó viendo. Hubo obediencia. Sí, el hecho que el Señor te está buscando, él toma la iniciativa. Pero ¿qué vas a hacer con su toque? ¿Qué vas a hacer con su presencia? ¿Qué harás tú cuando sabes que el Señor te está tocando y tú sigues rechazándole? Tú seguirás en tu ceguera. Seguirás muerto en tus pecados. Y la verdad es, el hombre lo obedeció. Ahora, ponte en el lugar de él. ¿Hubieras tú hecho lo mismo? Nacido desde ciego, alguien viene, escupe y toca tus ojos con su saliva y dice, vete y lávate. Te sentiría ofendido. ¿Y tú quién eres para decirme que me vaya? ¿Y tú quién eres para ensuciarme mis ojos? No, se paró y se fue. ¿Y cómo fue él? ¿Quién sabe? Tocando, sintiendo, a ver un bastón, tal vez tocó a alguien, llévame al estanque y decirle, oye, él hizo la lucha y fue al estanque. Porque él obedeció. Sí, la obediencia siempre exige algún sacrificio. Hoy en día queremos todo muy fácil. Nomás haga tu oración, levanta tu mano y serás salvo. No, tú no serás salvo si no hay obediencia en tu vida. Imagina una prostituta, dirá, ¿sabe qué? Yo creo en Cristo y seguiré trabajando como prostituta, pero diezmaré. ¿Usted cree que será salva? Come on, no hay arrepentimiento. Tiene que haber algún cambio. Este hombre, tenlo por seguro. Él tuvo que luchar para llegar a ese lugar porque no veía. Pero buscó la manera y regresó viendo. A veces nosotros vamos llorando a Jesús con dolor. Pero después regresamos con lágrimas, pero de gozo. Él convierte nuestro lamento en baile, como dice el Salmo, como dice la alabanza. Y vemos ahora, entonces este hombre tiene unas nuevas circunstancias. ¿Cuáles son sus nuevas circunstancias? Pues ahora él testificó honestamente de Jesús. Déjame explicarle honestamente. Si hay gente que habla como que sabe todo, no sabe nada. Y creen que están engañando a la gente. Él no trató de engañar a nadie. Si usted mira cómo este hombre testificó, su testimonio comenzó a mejorar cada vez. Pero él habló honestamente. Cuando tú no sabes algo y un inconverso te pregunta algo, dile la verdad si no sabes. Es que no sé, déme averiguar. Pero no anda hablando como que tú sabes y tú no sabes. Primeramente, mira el versículo 9. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero ¿qué dijo él? Yo soy. Yo soy, soy yo. Y vemos aquí que él dice eso después en el versículo 11. respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Y dijo, es un hombre que se llama Jesús, hizo lodo. Y dice aquí, y me untó los ojos y me dijo, ve así lo ve y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, el Señor vio su obediencia. Él era un hombre honesto, hermanos. Él era un hombre honesto. Y si usted mira, por ejemplo, brincamos unos versículos, al versículo 15. Volvieron pues ahora los fariseos a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Él no tenía respuesta teológica ni nada, nada más su testimonio. Me lavé y veo. Eso es todo, me puso lodo en mis ojos, me lavé y veo. Entonces ven ustedes, era un hombre sincero. Y después, algo más, si usted mira aquí en versículo 17, y dice aquí, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo, que es profeta. Pues ahora un poquito más, ¿sí ves? Entonces, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Y no lo creyeron, él habló honestamente. No porque tú eres honesto con tu testimonio, la gente te van a creer. No anda cambiando tu mensaje. Tú nada más puedes compartir con la gente lo que Dios ha hecho contigo. Tú no compartes testimonios ajenos y tú no lo cambias para contentar a la gente. Lo que sucedió, sucedió. Tú sabes cómo Cristo te salvó. Tú sabes cómo Él te cambió. Tú sabes cómo Él te sanó. ¿Sabe qué? No andas hablando de rodeo. Más di lo que pasó y punto. Y si la gente no quiere creer, too bad, como dice en inglés, ¿verdad? Too bad, so sad. Usted diga la verdad. Y así es. No es tu trabajo de salvar a nadie. Si la persona no quiere creer y va al infierno, no, tú no puedes pararle. Solo Dios puede intervenir en su vida. Tú nomás comparte la verdad. Y vemos aquí entonces que él testificó honestamente. Ahora, mira cómo él creció en el conocimiento de Jesús. Y eso es algo que pasa cuando recibimos la luz. Somos bebitos en la fe. Y vamos creciendo. Y los que tenemos más años, conocemos al Señor más que cuando éramos niños en la fe. Yo tengo ya, ¿qué año es este? Ya casi 39 años. No, 38, perdón. 38 en marzo, voy a completar. 38 en Cristo. Yo tengo que confesar, cuando yo tenía un año en la fe, yo me comparo con ahora, ¿cómo es que hice lo que hice? Pero Dios me bendijo. Cuando tenía 8 años en la fe, yo me comparaba con un año, wow, ha crecido mucho. Cuando tenía 20 años en la fe, me comparaba con 8 años, wow, ha crecido. Y uno va aprendiendo más de su Señor, pero algo más, uno va conociéndose más de uno mismo también. Y lo más que veo mi Cristo, más sucio, más feo me veo. Y déjenme decirles, en serio, y déjenme decirles, este hombre, ven ustedes, el Señor está enseñándonos algo en la vida de este hombre. Cuando él recibió la vista, él no sabía quién era. Él más dijo, mire, usted mire en versículo 11. Le preguntaron, ¿y qué dijo? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Jesús era aquel hombre que se llamaba Jesús. Y para él es verdad. Él era ciego y no lo vio. Y cuando regresó, yo creo que ya no estaba el Señor o lo vio, pero no sabía quién era, nada más. Aquel hombre me sanó. Y después vemos aquí en versículo 17, él se dio cuenta, ¿sabe qué? Aquel hombre es un profeta. ¿Y qué dijo en 17? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo, que es profeta. Ya más que cualquier hombre, no es aquel hombre, es un profeta. Él es profeta. Y vemos entonces que él ahora está testificando, hablando de aquel hombre, ahora su testimonio se mejoró. Es profeta. Entonces, ¿por qué? Porque sabía que nadie podía hacer eso si Dios no estuviera con él, si no hubiera venido de Dios. Entonces, después, versículo 33, mira lo que dice. Le está hablando a los fariseos, en versículo 29 en adelante. Y después le dice en 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Recuerda dónde el Señor le envió a Siloé? Enviado. Él entendió aquí que Jesús fue enviado. Él vino de Dios. Él ahora está entendiendo que Jesús es más que cualquier hombre y más que cualquier profeta. Él vino de Dios. No es que fue nada más enviado como un hombre. Él vino de Dios. Dios lo envió a este mundo. Y vemos entonces que Él está ahora madurando en su conocimiento de Jesús. ¿No ven ustedes este ciego que era ciego? Ahora ve físicamente y está viendo espiritualmente. Pero después, ¿qué pasó? Bueno, versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Sí? Como era ciego, tú eras pecador, tú naciste en pecado. Y nos enseña a nosotros, no somos pecadores como tú. ¿Quién eres tú para enseñarnos a nosotros? Ay, levantándose el cuello y todo. ¿Y sabe qué hicieron? Le expulsaron. Ahí está, en 36. Le expulsaron. ¿Ok? Entonces, perdón. Veamos aquí en 33. Él dijo que viniera de Dios. En 34 lo expulsaron. Cuando lo expulsaron, él estaba solo. Aún sus padres lo echaron por un lado. Porque los mismos padres dijeron, sabemos que nació ciego, pero ¿cómo? ¿Quién sabemos? Porque ellos temían. Sus mismos padres. Pero él estaba solo. Ni sus padres, ni los religiosos. Y ahora ni Jesús que le había sanado desapareció. Él estaba solito. Y en su soledad, porque él dio buen testimonio, él dijo todo lo que él sabía. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Wow. Y hallándole, paramos aquí. ¿Cree que el Señor no sabe cuando sufrimos? Déjeme decirles algo. Si alguno de nosotros ya fuimos expulsados, si no físicamente, de corazón, de nuestras familias, ya no nos quieren porque somos cristianos. Ya no es lo mismo. Hay amigos que nos expulsaron de sus vidas. Y a una iglesia, iglesias católicas y otras que ya no somos de ellos. Pero la cosa es eso. Cuando tú te encuentras solo, y tu soledad es porque tú has seguido a Jesús y has hablado de Jesús, Él te hallará. Él nunca te dejará solo. Porque Él le prometió, nunca te dejaré ni te desampararé. Y Él estaba solito. Tenía su visión. Antes cuando era ciego tenía sus padres. Ahora Él ve y no tiene nadie. Estaba solo. Oyó Jesús que le habían expulsado en 35. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora mira lo que dice este. Respondió y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Llamó Jesús Señor. Primera vez que lo llama Señor. Y eso no es cualquier palabra como un Señor Levanto, Señor Smith, Señor Hernández. No, no, no. No es Mister. Aquí es Señor. Es un Señor que gobierna en tu vida. Y Él le llamó Señor. Recuerda cuando empezamos este capítulo, era un ciego que nadie tomó en cuenta. Ahora era un hombre que veía, que testificó de Cristo y fue expulsado. Y ahora Cristo lo halló. Y dijo, Señor. Jesús es Señor. Déjame decirles, si tú no ves que Jesús es Señor, es porque no tienes la vista. No tienes la visión espiritual. Porque la Biblia nos enseña que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Él creyó en su corazón, y ahora lo dijo con su boca. Ahora vemos algo más que pasó. Versículo 36. Respondiendo él, y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. El Señor está diciendo, yo soy Señor. Y Él dijo, creo Señor, y le adoró. Aquí está lo máximo. Le adoró. Jesús es Dios. Tú no adoras a nadie menos que a Dios. Y Él adoró. Él se dio cuenta que este no solamente es Señor. Él es Señor de señores. Él es mero Dios. Y le adoró. Y ese es el punto en que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. Si tú andas en tu ceguera, Cristo quiere darte luz. Él es la luz del mundo. Él es aquella luz que alumbra a todo hombre. Pero la razón por la cual nos da luz es para llevarnos a este punto, a adorarle. Todos lo van a adorar, aun el diablo mismo. Porque toda lengua confesará que Él es Señor. Y toda rodilla se doblará. Lo van a hacer a fuerzas, lo van a hacer de malas ganas, pero lo van a hacer, lo van a hacer. Y Cristo quiere que lo hagamos de corazón. Adóranle. Él es Dios. Él es el Señor. Él es todo. Entonces, vemos aquí que Él después fue desamparado por sus padres. Y vemos que cuando tú de veras buscas al Señor, te desamparan todos, hermanos. Pero, si usted lee 9:19 al 23, dice, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo vea ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Ahora mire, se lavaron las manos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Por qué dijeron esto? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías o el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Para ellos era más importante su religión que a su propio hijo y que a su propio Señor. Qué triste. ¿Y cuántos hoy? ¿Sabe? Dice, mis padres y mis abuelos, bisabuelos, mis tatarabuelos, todos eran católicos. Yo moriré católico. Bueno, esa es tu decisión. Y vas a estar con ellos muy contento. No creo que vas a estar muy contento. Y ese es el punto. Nosotros tenemos que poner al Señor primero. Hay otros también. ¿Sabe qué? En el norte me ha tocado. Cuando tocamos puertas, yo soy bautista. ¿A qué iglesia va? Ay, agua aquella. ¿Quién es el pastor? No sé, porque no van casi. Pero son miembros de esa iglesia, tal, allá. Y también. No, mis padres eran bautistas y mis abuelos eran bautistas. Hermanos, déjame decirle una cosa. Yo fui ordenado bautista. Es una iglesia bautista. Y se lo voy a decir ahorita. Hay muchos bautistas en el infierno que confiaron en su religión. Y van a estar lado a lado con los católicos que confiaron en su religión, con los judíos que confiaron en su religión, y con los musulmanes que confiaron en su religión. Ahí van a quemar todos juntos. ¿Ok? Entonces, si tú quieres seguir tu religión antes que a Cristo, tú vas a tener lo que tú mereces. Porque Cristo no está contento con religiones, Él está contento con relaciones. Tienes que conocerle personalmente. Este ciego lo vio y lo adoró. Cristo quiere que tú lo ves y que lo adores. ¿Lo adoras? Dice, yo sí lo adoro. De veras, tú adoras, andas fumando tu weed, whatever, tu marihuana, lo que sea, con todos tus toques. Uy, yo adoro al Señor. ¿A quién estás engañando? Tú adoras a Dios y con tu cerveza. Tú adoras a Dios con tu fornicación y adulterio. Con el mugrero que tú haces, ¿a quién estás engañando? A Dios no. Y por supuesto, yo sé también algunos aquí lo que están haciendo, ni a mí me engañan. Yo no lo digo siempre, pero yo tengo. ¿Cree que yo no tengo idea que algunos aquí viven en unión libre o van o dejan sus mujeres y van en el trabajo fuera del pueblo y están acostando con otras? No todos, no dan un miembro, está hablando de gente que visitan. Yo sé lo que está pasando aquí en Laredo. Está escuchando ayer mismo en la televisión. Que hay más divorcios ahora en porcentaje aquí que en Francia. Y Francia es un país muy liberal. Pues sí, porque ahí ya no se casan, viven todos juntos. Así es. Es la verdad. Ya el casarse es algo anticuado en Francia. La mayoría viven. Por eso hay menos divorcios que aquí. ¿Me explico? Entonces, muchas cosas están pasando. Y tenemos que pensar, hey, yo soy un cristiano. Yo sigo a Cristo. Deja con sus cosas que no glorifican a Él. ¿Okay? Entonces, entonces fue desamparado por sus padres, por su religión. Y como dice en Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Quién lo recogió? Y Cristo, y entonces, versículo 39, ¿qué dice? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y esto no termina, hermano, hasta 10:21, capítulo 10, versículo 21, donde decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Todavía está, es un evento largo. Todo capítulo 9 comenzó en el 8. Y después todo el 9 hasta el 10:21. Entonces, Jesús le halló. Vemos aquí su encuentro con Jesús. Jesús lo halló. Nadie conoce a Cristo a menos que Él te busque. Que Él te halle. Lo halló. Jesús se reveló a sí mismo al que nació ciego. Él dijo, y dice aquí, pues, le ha visto y el que habla contigo es Él. Él mismo se reveló. ¿Sabe lo hermoso? ¿Sabe, hermanos? Déjeme decirles, si usted puede pensar, ¿qué es la cosa más estupenda, más hermosa que Dios ha hecho con nosotros si es que somos salvos? ¿Sabe lo que es? Él se reveló a ti. Él se reveló a sí mismo a ti. Tú lo conoces. ¿Tú crees que los del mundo conocen a Dios? Mira al creador de este mundo. Nada más piensa en el Grand Canyon allá en el oeste. Mira las cataratas de Niágara. Mira las montañas con la nieve. Mira un águila como vuela. Mira el mar. Mira todo el mundo debajo del mar. Es otro mundo. Y Él dice, yo me he revelado a ti. Tú me conoces ahora. Tú que antes era una criatura, una creación perdida, ahora tú conoces tu Creador. Hermanos, cuando Él nos apareció, tú, cada uno aquí tiene un testimonio diferente. Tú sabes cuando tú tuviste tu encuentro con Cristo. El Dios Todopoderoso se manifestó a ti. ¡Wow! Imagina usted. Y usted puede hablar con Él, usted puede acercarse confiadamente a su trono y hablar con Él. Todo porque te dio esa visión y tú pudiste verle. Hermanos, Jesús se reveló a sí mismo, al que nació ciego. Y Él confesó que Jesús es el Señor en su encuentro. El único encuentro verdadero que tú tienes con Cristo es cuando tú confiesas con tu corazón y con tu boca, que Jesús es no nada más el Señor, pero tu Señor. Muy fácil decir, Él es Señor. Oh, y Él es tu Señor. Oh, déjame ver. Si Él es tu Señor, ¿por qué anda robando en el trabajo? Dice, ¿cómo robando? Si te está pagando 8 horas, estás 6 horas de trabajo, ¿robaste 2 horas? Sí, pero todos necesitamos un break. ¿Tú tienes tus breaks? ¿O te pones a trabajar cuando te mira el jefe nada más? Se te olvida que hay otro jefe que siempre te está mirando. A mí, adorar a Cristo abarca toda tu vida, toda área, todo aspecto de tu vida. Déjame decir una cosa. Y Él confesó que Jesús es Señor. ¿Ok? Lo confesó y después lo adoró. ¿Qué encuentro tuvo Él con Jesús? ¿Has tenido tú ese encuentro? Ahora tengo aquí una conclusión. Y quiero que presten mucha atención, porque le voy a dar una oportunidad para que pase, para entregarse a Él. Y si lo conoces, te voy a dar una oportunidad para que arregle tus cuentas con Él. Aquí está el altar. Pero primero, recuerda, el que era ciego recibió doble visión. Cristo no enfocó en la enfermedad física, le dio visión espiritual también. No enfoca nada más en querer más dinero, salud. Pregúntale al Señor, si tú tienes algún problema en tu vida, ¿por qué estás sufriendo? El Señor, enséñame lo que tú quieres. No, sácame de este apuro. Eso no es el hecho ahorita. Enséñame, Señor, lo que tú me quieres enseñar. Yo quiero salir de esta prueba más informado. Quiero verte más. ¿Cuántas veces cantamos? Quiero verte, Señor. Quiero ver tu gloria. Y cuando nos contesta, no nos gusta. Porque viene por medio de las pruebas. ¿Cree que va a venir un ángel con una pastilla como el Matrix? Toma la azul, toma la verde y vas a ver eso. No es así. ¿Ok? Viene con pruebas. Viene con pruebas. Y así es. Que es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Hombre de dolores. No que su mujer era dolores. No, era hombre de dolores. Él tenía mucho dolor. Sufrió. ¿Y sabe qué? Yo nunca veo en la Biblia una referencia que Jesús rió. Pero dice que reirá un día, pero cuando traiga su juicio. Pero nunca rió. El hombre de dolores. Y otra cosa. Y el que era mendigo se convirtió en hombre rico. Porque recibió su vista y recibió su salvación. Ahora ya no era un mendigo, era un hijo de Dios. Un seguidor de Jesús. Y nosotros a veces, aunque no mendigamos en las calles, pero somos pobres sin Cristo. Y tenemos que reconocer nuestra pobreza. Señor, estoy bancarrota, vengo a ti con todo lo que tengo, Señor. No es nada, pero tómalo. Esto es lo que Él quiere de ti. Él quiere el todo, tu todo. Todo lo que tú tienes. Y por último, el que recibió limosnas, repartió riquezas. Dice, ¿cómo es eso? Él compartió su fe. Cuando tú hablas de Cristo, estás compartiendo riquezas. Mire, y para terminar, quiero que mira conmigo 2 de Corintios capítulo 4. En 2 de Corintios capítulo 4, mira lo que dice aquí en versículos 6 y 7. Eso es de cada creyente. Si tú conoces a Cristo, eso es de ti y para ti. Dice 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué pasó con este ciego? Puro tinieblas. Le resplandeció la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tú no sabías nada, yo, nada de Cristo. Pero nos salvó y nos dio esa luz. Resplandeció en nuestras vidas. Así como Él dijo, sea la luz. Y así fue la luz en la creación. Él dijo, sea la luz. Y fue la luz en tu vida. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nuestros cuerpos. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es un tesoro. El hombre tenía un tesoro en barro de vaso. Como nosotros tenemos tesoro. En un vaso de barro. Ahora quiero decirle, no hay que buscarlo, pero usted sabe lo que dice en Efesios 2:1. Mas Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿Hay alguien aquí que no tiene esa vida? ¿Habrá alguien aquí que no tiene a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que todavía no está testificando como debe de testificar? ¿Habrá alguien aquí que conoce a Cristo, pero no vive como debe de vivir para Él? Quiero darle esa oportunidad. Y voy a pedir que pasen los hermanos encargados del grupo de alabanza. Si Dios te ha tocado, amigo, hermano, hermana, no espere. Si tú quieres recibir a Cristo, tenemos aquí ancianos que pueden orar con usted, aparte, fuera de aquí. Si tú quieres hablar a solas con Él, aquí está el altar. Pero usted cumple con la voluntad del Señor. Vamos a ponernos de pie.